dijo.
Familiares y activistas piden fe de vida de Luis Manuel Otero Alcántara, donde dice el régimen que se encuentra hospitalizado. Activistas arrestados el 30 de abril en La Habana Vieja aún continuaban en paradero desconocido. El régimen cubano enfrentó en el mes de abril más de 200 protestas populares, la mayoría por motivos políticos y civiles. Tribunal español rechaza demanda de la familia cubana Sánchez Gil contra el Meliá y el gobierno cubano sobre terrenos expropiados en la isla. Estados Unidos declara que quiere una relación estable con Moscú, pero eso dependerá de la política que aplique el Kremlin. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, promete investigar a fondo la caída de un puente del metro capitalino con saldo de 23 muertos y decenas de heridos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí a las 10 de la noche. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 28 grados en La Habana, noche despejada, viento soplando a 10 kilómetros por hora. Son las 10:02. Vamos con las noticias porque el preso político Michael Canet Velázquez fue liberado hoy martes como cuando cumplió ya su sanción completa. Es noticia que ampliamos con Yolanda Huerga.
Las autoridades cubanas liberaron este martes al preso político Michael Canet Velázquez tras extinguir completa su sentencia de 6 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado, resistencia, desobediencia y daños.
Yo me encontraba en mi casa y llegamos a su estado, pero mañana a la unidad fui detenido en la unidad 3 días, luego a la cerámica roja hasta juicio.
Canet, líder de un comando del Frente de Resistencia Cívica, fue apresado en octubre de 2015, 5 días después de manifestarse con carteles frente al Tribunal Provincial de Camagüey junto a otros 7 activistas por la libertad de uno de sus compañeros encarcelado por peligrosidad social predelictiva.
Yo había hecho una manifestación frente al Tribunal Provincial porque habían sancionado a un activista del grupo mío, a Javier Jovaroma.
En diciembre fue juzgado. El opositor pasó la mayor parte de su encarcelamiento en la prisión provincial de Camagüey, conocida por Kilo 7.
La prisión del terror, hay tortura, asesina. Ahora en estos días, recientemente, hay 2 guardias que están sancionados porque le dieron grande a un recluso.
Cuban Prisoners Defenders, en su último informe, advirtió que la seguridad del Estado continúa incrementando un cruento régimen de tortura y maltrato a los presos políticos que ya suman 145 en el país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la artista de la danza Chabeli Díaz, amiga de Luis Manuel Otero Alcántara, no pudo ver este lunes en el hospital a Calixto García en La Habana al líder de San Isidro. Díaz dijo a Radio Martí que en estos momentos está pidiendo fe de vida de Otero Alcántara.
Nosotros seguimos exigiendo fe de vida para Luis Manuel Otero Alcántara. Hasta que yo no lo vea, yo no voy a estar bien. Ayer lo intenté ir a ver al hospital y no me dejaron pasar. No han dejado pasar a ninguno de sus amigos. Seguimos exigiendo fe de vida para él. No creemos en los análisis y en los resultados que están dando ellos mismos públicamente. Y también exigimos fe de vida para todos los detenidos en la manifestación de Obispo, que se encuentran detenidos ya hace más de 72 horas y algunos en un paradero desconocido.
También opositores cubanos han expresado su preocupación ante la incertidumbre de la situación real de Luis Manuel, como nos explica Tomás Cardoso.
Activistas cubanos reclaman al gobierno fe de vida del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, así como demandan transparencia y responsabilizan a las autoridades por la integridad física del activista, quien lleva más de 48 horas de haber sido detenido en su casa en San Isidro, La Habana Vieja, tras pasar 8 días en huelga de hambre y sed, reclamando el fin del cerco de la seguridad del Estado y la devolución de sus obras de arte confiscadas el pasado 16 de abril. Desde Madrid, España, la curadora de arte Yanelis Núñez informa que en las últimas horas habló con Enix Berrío, tío de Luis Manuel Otero Alcántara, quien tiene prohibido por la policía política acudir al hospital, y supo sobre su estado de salud por otros familiares.
Una tía era la que iba a ir a verlo y otro tío, y también le queda una de las hermanas. Enix me dice que lo mantienen sedado, y lo otro es que no sabemos a ciencia cierta qué tratamiento está recibiendo Luis Manuel sin el consentimiento de él.
El secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, desde Santiago de Cuba, señala el alto riesgo que corre el régimen con la situación de Otero Alcántara.
Si Luis Manuel Otero Alcántara no estuviese realizando una real huelga de hambre y de sed, el régimen lo deja allí en San Isidro para que él mismo se desprestigie. Lo que pasa con Luis Manuel es responsabilidad de la tiranía, que lo reprime, que lo persigue, que lo hostiga, que le roba, que le asalta y que le secuestra.
Guillermo del Sol, opositor villareño, por su propia experiencia, destaca que siempre la seguridad del Estado intenta desprestigiar a los huelguistas.
Otro alcalde está haciendo lo imposible por lograr un derecho, porque quien le robaron las obras de arte fue a él, y él tiene todo el derecho del mundo a hacerlo.
Para el biólogo Oscar Casanellas, el operativo en contra de Otero Alcántara es otra muestra de la debilidad del gobierno.
La dictadura cubana está tratando por todos los medios de desacreditar a Luis Manuel. El régimen cubano sí conoce que el nivel de molestia en el pueblo es altísimo.
La periodista Ileana Hernández advierte que transparencia es lo menos que se puede esperar de la policía política.
Yo pienso que si está también de salud, podrían habernos presentado que estar en su casa, no en un hospital.
Y el premio Sájarov de Derechos Humanos, Guillermo Fariñas, responsabiliza a las autoridades por la integridad física de Luis Manuel Otero Alcántara.
Toda persona que arriesgue su vida en una huelga de hambre por sus ideales debe ser respetada. Y eso es lo que le pido a los represores.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Activistas arrestados el 30 de abril en La Habana Vieja continúan en paradero desconocido, como nos informa Ivet Pacheco.
Familiares del periodista independiente Esteban Rodríguez piden a las autoridades cubanas una fe de vida tras más de 72 horas sin información acerca de su paradero. Zuleidis Gómez Cepero, esposa de Rodríguez, así lo expresó a Radio Martí.
Hemos recorrido todas las estaciones habidas y por haber, y nadie nos da una respuesta, nadie nos dice nada. En una ocasión, el único que nos atendió fue uno de los más llamados agentes de la seguridad del Estado y me dice de que tengo que esperar, que ellos están bajo investigación. Y hasta ahora no hay una denuncia levantada, no hay un cargo contra él. Entonces lo que lo tienen es detenido arbitrariamente. Yo estoy pidiendo fe de vida porque ayer hicieron las 72 horas que no sé nada de mi esposo. Porque como mismo yo pregunto por Esteban Rodríguez, pregunto por todos los demás. Aún también paradero desconocido.
La periodista comunitaria Maricarla Ares también fue detenida en Obispo el viernes 30 mientras cubría la protesta pacífica que allí tuvo lugar, exigiendo acceso a la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, en ese momento en huelga de hambre y sed. Ares, quien forma parte del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, ahora está siendo encausada por un supuesto delito de desorden público, según dijo a Radio Martí el expreso político y director del ICLEP, Normando Hernández.
Se espera que el miércoles el tribunal tenga que pronunciarse y que le pongan la medida cautelar y tener derecho y acceso a un abogado entre los 4 y 7 días posteriores a su arresto.
Además de Esteban Rodríguez y Maricarla Ares, fueron detenidos los activistas Inti Soto Romero, Thais Mailén Franco Benítez, Lara Yumila, Nancy Vera, Yuizán Cancio Vera, también Luis Ángel, Félix Modesto Valdés, Leonardo Romero y Douglas Batista, quienes se mantienen en paradero desconocido. Por otra parte, este lunes fue detenida en La Habana por varias horas la escritora y activista Caterine Bisquet Rodríguez cuando salía de su vivienda, la que ha permanecido durante varios días bajo vigilancia policial. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El preso político Didier Eduardo Almagro Toledo fue trasladado una vez más de prisión dentro de la provincia de Villa Clara, esta vez hacia la cárcel de Guamajal. Su madre, Maydelín Toledo, así lo dio a conocer a Radio Martí.
Por una fuente confiable supe que mi hijo, el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, pues había sido trasladado desde la prisión donde él estaba, el pretensado, a la prisión de mayor rigor, Guamajal de Hombre. Yo no he podido tener más ningún tipo de comunicación con él, no le han querido dar más teléfono. Al parecer, por las últimas denuncias que yo he hecho, todo el hostigamiento que le han hecho, todas las torturas, todos los golpes, todas las celdas que mi hijo ha tenido que pasar por parte del régimen castrista, pues parece que el hostigamiento por parte de ellos aumenta, porque ya lo llevaron a esta prisión que es de mayor rigor, más severidad. Mi hijo tiene tan solo 23 años de edad. Yo quiero responsabilizar totalmente a la seguridad del Estado cubana por todo lo que le pueda suceder a mi hijo, por todo lo que le pueda pasar, pues yo lo responsabilizo a ellos totalmente. Yo me siento muy angustiada, me siento muy triste, desesperada, porque he visto todas las torturas, he visto todo lo que mi hijo ha tenido que soportar y solamente él tiene 23 años de edad. Sé que no ha sido fácil. Ellos no paran de torturarlo, de maltratarlo, de darle golpe, de hostigarlo física y mentalmente, y yo los responsabilizo a ellos totalmente de toda la situación que le pueda pasar a mí.
Y el preso político Michael Díaz Paseiro fue trasladado el viernes 30 hacia la prisión de mayor rigor, La Pendiente, en la provincia de Villa Clara. Su esposa, la activista Ariadna López, también habló con Radio Martí.
Supe que desde el viernes 30 de abril fue trasladado desde la prisión de mayor rigor Guamajal hacia la prisión de mayor rigor también La Pendiente en Santa Clara. Es extremadamente sospechoso este traslado y por eso es que quiero hacer una alerta a la opinión pública nacional e internacional, pues a Misael le faltan apenas 15 días para terminar de cumplir la totalidad de su injusta condena de 3 años y 6 meses. Misael debe estar de regreso con su familia y con sus hermanos de lucha el día 19 de este mes. Por eso es que pido estar alerta, pues no sabemos cuál es el plan maquiavélico que pueda estar trazando la dictadura en su contra. Misael fue arrestado el 22 de noviembre del 2017. Misael estaba haciendo parte activa en la campaña del no en contra de la falsa electoral que en ese momento se estaba desarrollando. Misael ha cumplido su condena en prisiones de mayor severidad, ha sufrido toda la represión, todo el hostigamiento, los golpes, la hazaña enfermiza de la dictadura en su contra por negarse a formar parte del mal llamado plan de la reeducación que se aplica en las prisiones de Cuba, y es muy probable que la dictadura quiera fabricar un nuevo delito para extender su condena. Eso no lo podemos permitir. Le hago este llamado a los hermanos a estar pendientes del día 19 de mayo, pues mi esposo, el preso de conciencia Misael Díaz Paseiros, debe estar nuevamente en libertad.
Y el gobierno cubano ha enfrentado en el mes de abril más de 200 protestas populares, más de un 50% por motivos políticos y civiles. Amado Gil tiene más detalles.
El mes de abril en Cuba fue el más represivo en lo que va de año. Más de 1,000 actos, de acuerdo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Pero también fue el mes en que más protestas populares hubo, 203, registradas por el Observatorio Cubano de Conflictos. De ellas, 156 por motivos políticos y civiles. Según nos dijo el director de la organización, Juan Antonio Blanco, en Cuba se está dando un fenómeno de acción y reacción.
Nos da una moraleja. Están usando la represión para contener las protestas y en realidad las están multiplicando y las están politizando. O sea, ellos mismos con sus acciones represivas están multiplicando las protestas. Cada vez más los ciudadanos que se mantenían expectantes en silencio, viendo un atropello, ahora intervienen, en ocasiones simplemente gritan abusadores, no hagan eso, no se lo lleven preso, eso es una injusticia. En otras ocasiones intervienen físicamente, como cuando le quitaron a Michael Osorbo de las garras a la policía.
De acuerdo al reporte, de las 203 protestas del mes de abril, solo 47 se produjeron por motivos económicos, lo que hace pensar a Blanco que hay otro fenómeno a considerar.
Esto, como hemos dicho en otras ocasiones, no es una crisis económica. Esto es una crisis de capital simbólico, esto es una crisis de legitimidad, esto es una crisis de autoridad. Y esa es una crisis que tiende a convertir toda la situación del país en ingobernable.
Explicó Blanco que las fuentes que usa el Observatorio de Conflictos para monitorear y compilar las protestas en Cuba son los reportes de prensa, una red de activistas dentro de la isla y las redes sociales.
Cuando el país tiene una precariedad de gobernabilidad, pues cualquier incidente saca de equilibrio el sistema completo y puede producirse cualquier cosa. Lo que antes era impensable, ahora es posible e incluso se hace cada vez más probable, que es el colapso del sistema.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y un tribunal español rechazó la demanda de la familia cubana Sánchez Gil contra Meliá y el gobierno de Cuba sobre terrenos expropiados en la isla. Vamos a Madrid con Michel Suárez.
La resolución judicial decreta el sobreseimiento de la causa abierta contra el grupo turístico Meliá y el gobierno de Cuba por la explotación de dos hoteles en la isla. Según la decisión reportada por medios locales, la justicia española carece de competencias para juzgar las expropiaciones del régimen castrista. El abogado hispano-cubano Julio Rodríguez Pellitero, de la firma Gouper, especializada en derecho internacional y litigación, dijo a Radio Televisión Martí que el resultado era previsible.
Sí que creo que era previsible esta situación. Pese a la independencia de los tribunales españoles, este es un asunto que enfrenta a demandantes extranjeros contra una de las cadenas hoteleras más grandes del país, por lo que han existido presiones políticas y de lobby.
Tras la inclusión del gobierno de Cuba en la demanda original contra Meliá, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España emitió un informe sobre el caso y la jueza llegó a la conclusión de que Cuba no puede ser demandada ni enjuiciada por tribunales españoles.
Es ahí cuando el tribunal pide un informe al Ministerio de Asuntos Exteriores español que concluye que la nacionalización de bienes del Estado cubano es inatacable. Y sobre esta base, al estar Cuba protegida ante los tribunales de otros países, se archivó el procedimiento.
La decisión adoptada por la jueza de la ciudad de Palma de Mallorca, sede central de Meliá, puede ser recurrida ante otras instancias judiciales si así lo reclamara la familia demandante. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
...27 grados en Cienfuegos, intervalo nuboso, viento soplando a 8 kilómetros por hora. Vamos a ver las condiciones meteorológicas. Las temperaturas máximas hoy entre los 32 y los 35 grados Celsius y las más elevadas en algunas localidades del interior del sur ascenderán hasta los 27. En el resto de Cuba los vientos serán del nordeste al este en la costa norte central y oriental entre 10 a 25 kilómetros. Los oleajes de la costa nororiental y poco oleaje se presentarán en el resto de los litorales, pero en la costa norte occidental el mar estará tranquilo. Esta noche, por ejemplo, en Cienfuegos hay 27 grados centígrados. Conéctese con nosotros a través de Facebook para estar al tanto de las noticias e información de Cuba y el resto del mundo. Por ejemplo, usted entra a Radio Televisión Martí en Facebook y tiene todo el compendio informativo. Noticias como esta de Venezuela. La presidencia encargada de Juan Guaidó ha entregado al secretario general de la OEA, Luis Almagro, el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en ese país. Alejandro Marcano.
Queda clara la impunidad que ha reinado ante los delitos sistemáticos cometidos por la dictadura. Seguiremos denunciando y buscando soluciones, dijo en sus redes sociales el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, luego de presentar ante la OEA un informe contundente de las múltiples violaciones de derechos fundamentales en el país. Entre tanto, el venezolano sigue enfrentado a la falta de vacunas, comida y gasolina, entre otros rubros.
Porque ¿cómo podemos hacer nosotros para dirigirnos a nuestros sitios de trabajo, atender a los pacientes, si no tenemos gasolina? Otro inconveniente es que pretende publicar las listas a las 12, una de la madrugada del día previo al que vamos a colocar combustible.
No es un secreto que la pandemia aumenta sin control a pesar de las promesas del régimen. El oficialismo, que reportó 17 nuevos fallecidos y 864 nuevos casos de COVID, también hizo gala de su alianza con el régimen castrista.
Estamos trabajando de manera acelerada con los compañeros de la hermana República de Cuba para la producción en Venezuela de la vacuna Abdala.
En medio de la falta de medidas y de poder adquisitivo, Maduro ordenó una nueva alza de salarios que llega al cambio a tan solo $3 mensuales. La mayoría considera una burla ese aumento de salario.
13.000 vale un cartón de huevos entonces, y el sueldo son 10.000, eso no alcanza para nada. Debería de ser más consciente que la vida aquí está demasiado dura y no alcanza, y el que almuerza no cena y el que cena no almuerza.
Según la agencia de noticias Reuters, Nicolás Maduro ha estado enviando señales al gobierno de Joe Biden, pero Washington no aliviará las sanciones sin medidas concretas hacia elecciones libres, según un funcionario de la Casa Blanca. Alejandro Marcano, Santelli, Radio y Televisión Martín.
En el 2020, la ONG Espacio Público registró 390 casos y unas 965 denuncias de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, siendo los actos de intimidación los más comunes. El informe de la ONG fue presentado en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, destacando en el mismo día que el 2020 se ubica como el tercer año con mayor número de casos registrados en 19 años de monitoreo. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha declarado que Washington desea tener una relación estable con Moscú, pero que eso dependerá de la política que aplique el Kremlin y cuán agresivamente decida implementarla internacionalmente. En declaraciones hechas el 3 de mayo con su contraparte británico Dominic Raab en Londres, Blinken repitió declaraciones basadas del presidente Joe Biden y del expresidente Donald Trump de que los Estados Unidos no desea escalar las tensiones con Rusia. Y durante un discurso ante la conferencia del Consejo de las Américas, la vicepresidenta Kamala Harris habló sobre la necesidad de fomentar la cooperación en el hemisferio occidental. Desde Washington amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En la 51ª conferencia del Consejo de las Américas, la vicepresidenta Kamala Harris dijo que la administración del presidente Biden quiere tratar las razones agudas y las raíces de la inmigración.
We want to help people find hope at home.
Ella dice que Estados Unidos quiere ayudar a las personas a encontrar esperanza en sus países. Por eso se centran en abordar tanto los factores agudos como las causas fundamentales de la migración, y cree que esta es una distinción importante. Dice que se debe enfocar en ambos. Primero, los factores agudos, catástrofes que están haciendo que la gente se vaya, los huracanes, la pandemia, la sequía y la inseguridad alimentaria. Y luego están las causas fundamentales, la corrupción, la violencia, la pobreza, la falta de oportunidades económicas, la falta de adaptación climática y la falta de buena gobernanza. La vicepresidenta dijo que no se logrará progreso en la región si persiste la corrupción.
We know. Corruption causes government.
Ella dice que se sabe que la corrupción hace que las instituciones gubernamentales colapsen desde adentro, impiden que las personas eduquen a sus hijos, que inicien un negocio, que obtengan un juicio justo. Dice que en el Triángulo Norte también saben que la corrupción impide crear las condiciones sobre el terreno para atraer inversiones y que la corrupción inhibe la prosperidad compartida. La vicepresidenta enfatizó la necesidad de colaboración en la región, señalando que la fuerza de Estados Unidos depende de la fuerza de todo el hemisferio occidental. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en la misma conferencia que las fronteras se deben comenzar a ver como herramienta de conexión y desarrollo.
Rather than viewing borders.
Él dice que en lugar de ver las fronteras únicamente como las líneas que marcan las fronteras nacionales y que nos dividen unos de otros, deberíamos ver las fronteras también como un punto de conexión, como el lugar donde el flujo de bienes e ideas de personas de diferentes países interactúan y se cruzan. Opina que esta visión reconoce el bien que podemos ofrecernos los unos a los otros y la conexión entre el intercambio internacional y la vitalidad económica. Mayorkas dijo además que la visión de Estados Unidos para la gestión de la migración se basa en la creencia de que las personas deben ser tratadas con dignidad y respeto, y que ese concepto es compatible con hacer cumplir la ley y asegurar la frontera. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido este martes una investigación a fondo apoyada por expertos internacionales independientes del accidente del metro de la capital que dejó hasta el momento 23 fallecidos y varios heridos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió una investigación a fondo del accidente en el metro de la capital.
Se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad.
El mandatario explicó que la indagatoria está en manos de las Fiscalías Federal y de Ciudad de México, que tendrán el apoyo de expertos internacionales independientes. El accidente tuvo lugar en la noche del lunes, cuando un paso elevado del metro colapsó, provocando la caída de algunos vagones. Una veintena de personas murieron en el accidente y decenas debieron ser hospitalizadas, varias de ellas graves. La línea 12 del metro donde se registró el siniestro fue construida durante la alcaldía de Marcelo Ebrard, actual canciller y estrecho colaborador de López Obrador. Medios locales han evocado las polémicas en torno a la construcción de esa línea y sus presuntos problemas de funcionamiento, señalando en particular a Ebrard. Presente en la rueda de prensa, el canciller dijo que comparte la indignación y el dolor que ha desatado la tragedia.
Y tercero, ponerme a disposición de las autoridades en todo lo que sea necesario para esclarecer y para que determinen las responsabilidades a que haya lugar. Aquí estoy a la orden como siempre.
Este es el segundo accidente que se registra en el metro en lo que va del 2021.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya están los deportes serviditos con Pepe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Comenzamos con el béisbol de las grandes ligas. En este momento, los Medias Blancas de Chicago están apaleando 8-0 a los Rojos de Cincinnati. ¿Y por qué comenzamos por aquí? Bueno, hay 4 peloteros cubanos en este partido, incluyendo el muchacho que jonroneó, José Abreu, conectó su 6º jonrón de la temporada, suma 21 carreras impulsadas. Joan Moncada también con doblete, 2 hits en este partido. Así que los cubanos, Moncada 2 hits, una anotada, una impulsada, Abreu 2 impulsadas, jonrón, y como si fuera poco, Yasmani Grandal, el receptor cubano, 2 boletos negociados y una carrera anotada. Por el Cincinnati, Nicolás Castellanos, hasta ahora de 2-0 con 2 ponches en este partido. Los Yankees de Nueva York están derrotando 7-3 en este momento a los Astros de Houston. El partido acaba de comenzar el 9º y último inning. En este encuentro por los Astros, Jordan Álvarez, el cubano, un hit. En 3 turnos al bate, una carrera anotada. Yulieski Gurriel, 2 imparables, una carrera impulsada, batea 337. Los héroes de la jornada para los bombarderos del Bronx, Giancarlo Stanton, con su 7º jonrón, lleva 3 carreras impulsadas en este partido, 4 hits en la jornada. LeMahieu, 2 hits y 2 carreras anotadas. Kleiber Torres con 3 boletos y el compatriota de Richard, Gio Urshela, un hit en 4 turnos al bate y un boleto negociado. Partidos que ya terminaron esta tarde. Los Gigantes de San Francisco aplastaron a los Rockies de Colorado 12-4, mientras que los Cachorritos de Chicago le propinaron la paliza del siglo a Clayton Kershaw, que solamente duró una entrada. Fue la apertura más rápida en toda la historia de Clayton. Perdió su tercero contra 4 victorias, una entrada, 4 hits, 4 carreras, 2 boletos, ponchó a 2, efectividad 2.95, mientras que Hendricks, que estaba lanzando mediocre hasta ahora, 7 entradas, 7 hits, una carrera, un boleto, ponchó a 6. Él fue el jugador más valioso del partido. Los Marlins de Miami le cayeron a palos a los Diamondbacks de Arizona, 9-3. Y los héroes de la jornada, Anderson, 3 impulsadas. Brinson, 3 impulsadas. Anderson conectó su 2º cuadrangular y Brinson su 1º. Y ambos fueron con 2 corredores en base. Los Bravos de Atlanta derrotaron 6-1 a los Nacionales de Washington y pospuesto por lluvia el partido entre los Mets de Nueva York y los Cardenales de San Luis. Partidos que están a punto de terminar en este momento. Bueno, están en el 7º. Dodgers y Chicago empatados a 1, pero este partido, como es el 2º de una doble cartelera, los extra innings comienzan en el 8º inning. San Francisco 2, Colorado 2, también una doble cartelera. Y Filadelfia con ventaja de 6-5 sobre los Cerveceros de Milwaukee en el 9º. Los Medias Rojas derrotando 10-7 a los Tigres del Detroit en el 7º. Y Minnesota venciendo en el 9º inning a Texas 3-2. Mientras que Cleveland y Kansas City están empatados 3-3 en el 6º inning. El resto de los partidos en la costa del Pacífico acaban de comenzar. Pasamos ahora rapidito al baloncesto profesional de la NBA. No tengo buenas noticias para los fanáticos del Miami Heat. Lo siento mucho, pero el Miami Heat no da pie con bola y perdió esta noche. Aquí tengo los resultados finales. Perdieron contra los Mavericks de Dallas 127-113. En papel era un partido bastante parejo. Duncan Robinson con 19 puntos y 9 rebotes. La paliza, por supuesto, por 14 puntos. Mavericks ahora tiene 37 victorias, el Heat 35-31. Los Guerreros perdieron contra los Pelícanos 108-103. Los Reyes de Sacramento vencieron a Oklahoma City 103-99. Los Bucks de Milwaukee apalearon 124-118 a los Mets. Y los Hornets derrotaron 102-99 a los Pistones. Mañana, el 2º partido de la semifinal, de la Champions League, el Real Madrid contra el Chelsea. Ya sabemos que el Manchester City es finalista. Por fin Pep Guardiola llega a otra final europea. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha afirmado que Estados Unidos continuará abogando por los derechos humanos del pueblo cubano. Desde Washington, D.C., Michelle Saque amplía.
En un discurso pregrabado ante la 51ª Conferencia del Consejo de las Américas, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo que Estados Unidos continuará abogando por los derechos humanos del pueblo cubano.
We'll continue to advocate for the human rights of the Cuban people. Including the right to freedom.
Dice Blinken que continuarán abogando por los derechos humanos del pueblo cubano, incluido el derecho a la libertad de expresión y reunión, y condenando la represión de los derechos humanos en la isla. Blinken dijo además que seguirán condenando a quienes pisotean los derechos humanos y democráticos, y mencionó el caso de Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro ha reprimido sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos. Blinken expresó que el abuso, corrupción y mala gestión por parte del régimen han avivado la crisis humanitaria, dejando a millones sin lo suficiente para comer o sin acceso a atención médica vital, desplazando a millones más. El secretario de Estado declaró además que apoyar la democracia también requiere la celebración de elecciones libres y justas y pedir a otros que hagan lo mismo. Pidió que se hable con una sola voz para instar al gobierno de Haití a organizar elecciones libres y justas para fines de este año y al gobierno de Nicaragua a llevar a cabo las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres y justas en noviembre. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La policía detuvo este martes a Walter Aleaga, el hijo de 18 años del periodista independiente Julio Aleaga Pesant, e intentó acusarlo de desacato. Así lo denunció el comunicador independiente a través de Radio y Televisión Martí.
A él lo están midiendo, a Walter lo habían amenazado varias veces. A partir de mí mismo, la policía me lo había amenazado. Y es el jefe sector el que lo señala en la zona esta de Galería Paseo. Y hace que la policía vaya ahí, le piden carnet de identidad, él pregunta por qué y ahí lo metieron preso. Cerca de él venía mi esposa Lady, y Lady intermedia, ¿no? Mira, esto no es así, esto, ¿qué pasa? Esto es un menor, lo llevan para Zapatice, ahí lo estaban acusando de desacato, que no había cómo demostrarlo. Y aparecieron dos, tres abogados, Edilio entre ellos, Eduardo Ernesto otro que apareció, venía Miguel Iturria también, y venía Julio. Empezamos a presionar ahí, yo me activé en las redes y 12:30 aparece la policía política y la policía política entonces me dijo que iba a ser liberado sin cargos, que mi esposa, que la habían liberado ya en ese momento, una hora antes, que entrara para tomarle declaración de lo que había pasado. Claro, ellos aparecen ahora como los salvadores de la República, pero eran ellos los que estaban detrás de la represión sobre Walter.
Y 5 integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República fueron detenidos el lunes por interesarse en la salud del artista Luis Manuel Otero Alcántara. La información la proporcionó uno de ellos. Se trata del líder del grupo José Díaz Silva desde Boyeros, en La Habana.
Fuimos detenidos Mario Alberto Hernández Leiva, Oauri Rondón Rivero, José Díaz Silva. Fuimos al hospital de Carlito García en El Vedado a saber por la vida de Luis Manuel Otero Alcántara, del Movimiento San Isidro, que en el día 2 de mayo lo sacaron de su casa a la fuerza después de estar en huelga de hambre y sed por 7 días. Cuando llegamos allí, ya a unos 500 metros de este hospital, donde quiera se veía la presencia policial, seguridad del Estado, Minin y muchas patrullas con policía boina roja. Con todo este operativo pudimos pasar hasta el cuerpo de guardia vaya que está información. Ahí había una señora sentada en una mesa que cuando le preguntamos por la vida y salud de Luis Manuel Otero Alcántara, se formó el corre-corre. Esta se lo dijo a un civil de la seguridad del Estado. Nos cogieron, nos montaron en patrulla, nos llevaron para la PNR de Zapatice en el Vedado y ahí nos mantuvieron dentro de la patrulla bajo el sol por más de una hora, que le dieron la orden de sacarnos de la patrulla y meternos para los calabozos. A las 2 horas o 3 nos sacaron uno a uno de los calabozos y nos metían en una oficina de interrogatorio, que nosotros no podíamos ir más a ese hospital y teníamos prohibido ir a La Habana. A las 3:25 de la tarde nos montaron en otra patrulla y nos trajeron a Mario Alberto Hernández Leiva y a mí para mi casa. A Aury Rondón Rivero lo dejaron botado en 100 y Bollero. En ese mismo momento estaban detenidos en San Isidro y Merced, en La Habana Vieja, a los patriotas del mismo Movimiento Opositores por una Nueva República, Tomás Ramos Rodríguez, Freddy Otero Anguera. Estos fueron a saber de este patriota en su barrio. Allí lo detuvieron oficiales de la seguridad del Estado y le prohibieron pasar y lo soltaron con la misma amenaza.
Y el pastor Joel Demetrio Asprón Morales, también de la Iglesia Misionera de Cuba, está siendo acosado por el régimen de La Habana, al igual que otros evangélicos, por indagar precisamente por la situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Lo reveló, revela el Instituto Patmos. Carmen María Rodríguez informa.
Así como sacerdotes católicos, pastores evangélicos han intentado acceder a los recintos del movimiento San Isidro en La Habana y de la UNPACO en Santiago de Cuba. A esto se refirió el pastor Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos.
El Instituto Patmos permanece muy atento a pastores evangélicos que se han pronunciado o han intentado cruzar los cercos que en las pasadas semanas han insistido para salir de sus casas o para visitar sedes como la de UNPACO o sedes como la de San Isidro en La Habana, y los cuales pues han sido amenazados.
Mario Félix Leonard Barroso destacó la situación de acoso contra el recinto de la Iglesia Misionera de Cuba, en particular del pastor Joel Demetrio.
De hecho, el pastor Demetrio Asprón Morales, que es el líder de la Iglesia Misionera en Cuba, cuya iglesia ha sido apedreada en varias ocasiones y cuyos responsables de tales apedreamientos el Instituto Patmos está en este momento investigando, y vamos a publicar fichas enteras de esos responsables.
Por el apoyo brindado por este pastor evangélico Joel Demetrios al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, se le amenaza al religioso cristiano con privación de libertad, dijo el pastor Leonard Barroso.
Pues estamos preocupados porque él manda a decir que precisamente por su solidaridad, por pronunciarse y por pedir fe de vida de Luis Manuel Otero Alcántara, lo han amenazado con encarcelarlo. Así que estamos muy atentos, obviamente, a la situación de Demetrio Asprón Morales, pero también de otros pastores que en este momento pueden estar recibiendo similares acosos, ya que recordemos que algunos pastores visitaron la sede de la UNPACU cuando se encontraban estos activistas en huelga y estos pastores rompieron el cerco, pero tenemos notificaciones de que también están siendo amenazados, igual que Demetrio.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El régimen excarceló el pasado mes de abril a 2 presos políticos, mientras que en el mismo periodo llevó a prisión a otros 9 opositores. Yolanda Huerga y la historia.
La presa política Melquis Faure Echevarría fue puesta en libertad condicional el 28 de abril tras pasar 4 años y 8 meses en prisión.
El régimen nunca me va a resarcir los 4 años y 8 meses que perdí de mis hijos. Eso nunca. Eso fue uno de los mayores sufrimientos que tuve en la prisión, y más en el tiempo del COVID. Tuve 1 año y 2 meses sin ver a mis hijos. Me fue muy doloroso este último tiempo.
Faure fue condenada a 6 años y 7 meses de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, atentado contra la figura del general Raúl Castro y resistencia. El 6 de agosto de 2016 fue arrestada en el Parque de la Fraternidad durante una protesta junto a Dayamila y Sangrones, recientemente fallecida.
No creo que haya sido justo que me hayan puesto tiempo en prisión solamente por expresar lo que sentía. Si eso es libertad de expresión.
También fue liberado la pasada semana Edilberto Arzuaga Alcalá, quien cumplió completa su sanción de 1 año y 2 meses por el delito de impago de multas. La Unión Patriótica de Cuba, a la que pertenecen ambos opositores, asegura que fueron encarcelados por delitos fabricados por la seguridad del Estado debido a su activismo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Academia de Estudios Cívicos Julio Machado, con sede en Placeta, Villa Clara, cumplió 3 años de fundada. A través de un video enviado a la redacción de Radio y Televisión Martí, su directora Ariana López Roque agradeció el apoyo recibido y felicitó a todos sus miembros.
El camino no ha sido fácil. En este último año, los miembros de la Academia Julio Machado hemos tenido que superar difíciles retos. Pero ni el hostigamiento, ni los asaltos, ni la represión de la dictadura ha podido doblegar a la resistencia interna en placetas. Día a día se mantiene, dando su modesto pero más sincero esfuerzo por los prisioneros políticos y en especial por la libertad de Cuba. Nos mantenemos reafirmando la decisión que hace 3 años tomamos, caminar juntos hacia el cambio. La libertad está cerca y para nosotros es un orgullo formar parte de esta lucha. Agradecemos el apoyo que hermanos dentro y fuera de la isla nos han brindado en todo este tiempo. Y reafirmamos nuestro compromiso de seguir adelante. Mi nombre es Arianna López Roques, esposa del preso de conciencia Misael Díaz Paseiros y directora de la Academia Julio Machado. Quiero decirle a mis hermanos de lucha que ha sido un honor luchar día a día con esta gran familia que hemos decidido crear. Felicidades, mis hermanos.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, ha reportado este martes 1.019 casos nuevos de COVID y otros 11 fallecidos a causa de la enfermedad. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del lunes 3 de mayo, elevan a 110.644 el total de contagios y a 686 la cifra de muertos. Según el reporte del MINSAP, permanecen ingresados 21.212 pacientes, de los cuales 5.576 son casos activos confirmados. En las salas de terapias intensivas están ingresados 115 pacientes, de ellos 51 en estado crítico y 64 graves. La provincia de La Habana continúa reportando el mayor número de nuevos contagios, con 658 en la jornada. Y es que la falta de alimentos en Cuba también causa problemas serios a familias que tienen niños y ancianos. José Luis Ramos informa.
La periodista Regina Coyula aseguró desde La Habana que la escasez de los alimentos es un grave problema para la mayoría de los cubanos, pero esta situación tiene un mayor impacto en las familias con niños, ancianos y enfermos, dijo.
Realmente es la parte más complicada, porque el que tenga niños pequeños, el que tenga personas mayores, el que tenga enfermos, realmente se la ve muy difícil para poder mantener una alimentación balanceada, sobre todo para poder adquirirla. No solamente por las colas, sino por los precios.
Lo que venden por la libreta de racionamiento hace tiempo que no alcanza para llegar a fin de mes, señaló Coyula. La reforma monetaria y cambiaria que comenzó en enero ha sido muy dura para la familia media cubana, destacó.
Pienso que sí, que es muy complicado. Yo realmente me siento bastante dentro de la situación, bastante privilegiada por eso que señalaba, que no tengo enfermos, no tengo viejos, no tengo niños. Y me arreglo más o menos como pueda, pero no todo el mundo puede decir lo mismo.
Los problemas económicos de Cuba se han agudizado. La caída en el flujo de turistas, la disminución del envío de remesas de los cubanos que viven en Estados Unidos y otros países, entre otros asuntos, repercuten, impactan en la economía del país.
Sí, efectivamente, el impacto que tenían las remesas y todas estas formas en que entraba a través de los cubanos que no queríamos, no necesitamos de alguna vez, se nota la ausencia de los cubanos que venían, de las remesas que se han dificultado, se nota que esa entrada de dinero, el gobierno no solamente no puede disponer de ella, sino que además tiene que diferir del poco dinero que tiene una cantidad considerable para el tema pandemia, para no hablar de otros temas como el tema gasolina, represión y esas cosas que también erogan bastante de los bienes públicos.
La situación sigue muy difícil, afirmó Coyula. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
27 grados en Cienfuegos, intervalos nubosos, vientos soplando a 8 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, el ministro de la Defensa de Colombia, Diego Molano, ha afirmado este martes que hay agresiones orquestadas por grupos criminales en las manifestaciones en las que la ONU, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos han denunciado un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades contra los inconformes que se han tornado violentos.
El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, denunció el martes agresiones orquestadas por grupos armados en las manifestaciones en contra del gobierno. Sus declaraciones ocurrieron tras acusaciones de la ONU, la Unión Europea y organizaciones civiles de derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Casi una semana después de haber iniciado las protestas, hay reportes de al menos una veintena de muertos, centenares de heridos e incluso de desaparecidos.
Estos vándalos, que ya lo hemos denunciado, que actúan sistemática, premeditada y financiados por organizaciones criminales y que tienen el objetivo de desestabilizar ciertas regiones, todos los días cambian sus objetivos. Y ayer el objetivo era la policía. Órdenes de disparar en contra de nuestros policías.
La Defensoría del Pueblo en Colombia anunció que una persona de la entidad, junto con alguien de la Procuraduría y tres defensores de derechos humanos, fueron atacados por la fuerza pública mientras asistían a los detenidos en Cali, la tercera ciudad del país. La Oficina Local de Derechos Humanos de la ONU participaba en esa comisión, pero indicó en Twitter que no recibió disparos directos.
En donde no hubo un ataque directo a los funcionarios de Naciones Unidas, y en medio de este proceso, y por supuesto ante una situación de conflictividad social, es necesario que se vea el informe que está haciendo la Procuraduría al respecto, que se desarrollen las investigaciones.
El Ministerio de Defensa envió desde el viernes a Cali más de 700 soldados, 500 hombres de la Fuerza Antidisturbios, 1.800 policías y 2 helicópteros para apoyar a la Fuerza Pública local. Molano recordó que las autoridades del Estado son responsables de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho de la libertad de reunión pacífica.
Desde Naciones Unidas están pidiendo una investigación precisamente sobre la muerte de estas personas durante las recientes manifestaciones en Colombia contra un proyecto de reforma tributaria. Desde Radio ONU los detalles.
En Colombia, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha pedido investigación, juzgamiento y sanción de todos los asesinatos cometidos en el marco de las manifestaciones en el país. La representante de la oficina dijo en su cuenta de Twitter que están dando seguimiento con preocupación desde el 28 de abril a la situación en Cali, Cauca, Medellín, Bello, Pasto, Neiva, Barranquilla, Villavicencio y Bogotá. Estamos en contacto con el Ministerio Público. Destacamos que la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, añade. Frente a los casos de violencia, recuerda que según las normas internacionales, los estados están obligados a respetar y proteger los derechos humanos y que el marco normativo que rige el empleo de fuerza incluye principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. El relator especial sobre la libertad de asociación y reunión pacífica asegura estar alarmado por los informes sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y cifra en 9 los fallecidos desde el 28 de abril.
Y ante la sospecha de que en Honduras se registran variantes del COVID-19, más de 100 muestras han sido enviadas a Brasil para que sean confirmadas. Desde Tegucigalpa, amplía Óscar Ortiz.
El Laboratorio Nacional de Virología de Honduras remitió más de un centenar de muestras bajo la sospecha de que podrían ser las variantes del COVID-19, que corresponderían a las denominadas brasileña, británica y sudafricana. Las muestras fueron enviadas al Instituto de Salud Osvaldo Rojas en Brasil y se espera que las pruebas científicas puedan confirmar los resultados preliminares. Según fuentes del Laboratorio Nacional de Virología, algunas de las pruebas enviadas a SARS-CoV-2, 33 resultaron positivas a la detección preliminar de alguna variante, luego la realización de pruebas de tamizaje aplicadas en al menos 5 departamentos del país. Carla Pavón, coordinadora de la Unidad de Vigilancia de la Salud, explicó que por ahora solo son sospechas.
Pero que tenemos una nueva variante diferente a la que estaba circulando en Honduras, sí, eso está oficialmente.
La Organización Mundial de la Salud ha clasificado 3 variantes del SARS-CoV-2 que fueron identificadas en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. Los epidemiólogos aseguran que ante esta nueva amenaza se debe redoblar los esfuerzos para prevenir el contagio del COVID-19. Esta es la explicación del epidemiólogo Homer Mejía.
Cualquiera de estas variantes del virus del SARS-CoV-2 tiene una capacidad de transmisión más alta porque genera una carga viral y esta carga viral es mucho más elevada en el organismo.
A la fecha, Honduras reporta más de 200.000 casos confirmados de COVID-19, 5.000 fallecidos y 80.000 recuperados y se esperan los resultados de las muestras enviadas a Brasil para conocer qué tipo de variante está o están en el país. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La decisión del Congreso de El Salvador de destituir a 5 magistrados de la Corte y al fiscal general podría tener serias repercusiones políticas, como nos explica desde San Salvador Nery Mabel Reyes.
Las reacciones de la comunidad internacional por la ruptura del balance de poderes en El Salvador tras la destitución de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general fueron diversas y podrían tener repercusiones, en particular con Estados Unidos, el principal socio comercial del país. El análisis corresponde a Andreu Olivares, Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Sanciones que pueden perjudicar mucho a El Salvador como país, pero también a una parte de la población. Puede llegar a un rompimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
El rector de la universidad, que es dirigida por jesuitas, acompañó a las organizaciones de la sociedad civil que emitieron un pronunciamiento para rechazar las destituciones de los funcionarios y los consiguientes nombramientos que hizo el Congreso. Coincidentalmente, la caída del precio de los bonos en el mercado internacional es otra señal de alarma, y el tema es analizado por el economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Ricardo Castaneda.
Este día, los precios de los bonos en los mercados internacionales han tenido una caída muy grande en el caso de El Salvador, que es un primer impacto que uno puede observar.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, expresó su confianza en la continuidad de las operaciones que mantienen con organismos financieros multilaterales para recibir más préstamos.
Yo he tenido llamadas con varios personeros del BES y del Banco Mundial, del BID, pues aseguramos la continuidad de todas las operaciones.
Las destituciones de funcionarios podrían continuar en El Salvador, según dejó entrever el presidente Nayib Bukele, que a través de su cuenta de Twitter destacó textualmente: el pueblo no nos mandó a negociar, se van todos, sin precisar detalles de futuras remociones. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y el secretario general de Naciones Unidas ha llamado a respetar precisamente el Estado de Derecho que tiene El Salvador como tal.
Que el secretario general ha pedido que se respete el Estado de Derecho de El Salvador. Antonio Guterres toma nota de las preocupaciones expresadas sobre los procedimientos utilizados en la destitución de los miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y su impacto en los mecanismos de control en El Salvador. El secretario general hace un llamado a respetar las disposiciones constitucionales, el Estado de Derecho y la división de poderes, con miras a preservar el progreso democrático alcanzado por el pueblo salvadoreño desde la firma del acuerdo de paz, dijo su portavoz. El representante regional de ONU Derechos Humanos ha pedido a la Asamblea Legislativa que garantice la independencia judicial y el periodo por el cual han sido electos los magistrados. El relator especial sobre la independencia judicial también publicó un mensaje en su cuenta de Twitter: condeno los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados, destituyendo a integrantes de la Sala Constitucional, escribe Diego García Sayán.
Son las 10:51. Queremos recordarles que se pueden conectar con nosotros a través de Facebook, buscar Radio Televisión Martí y sencillamente ya están conectados con otra opción informativa sin censuras. En el mundo, durante una conferencia de prensa con su homólogo británico, el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha dicho que espera que Corea del Norte aproveche la diplomacia para buscar formas de avanzar hacia la desnuclearización completa de la península de Corea. En Washington, D.C. está Michelle Sagué.
El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, que está de visita en Londres, instó el lunes a Corea del Norte a aprovechar la oportunidad de un nuevo enfoque político en Washington para resolver un estancamiento sobre sus ambiciones nucleares. Blinken dijo que la política de la administración Biden hacia Corea del Norte requiere un enfoque práctico y calibrado, que esté abierto y que explorará la diplomacia con Corea del Norte para tratar de lograr un progreso práctico que aumente la seguridad de Estados Unidos y sus aliados.
I hope that, North Korea will...
Dice Blinken que espera que Corea del Norte aproveche la oportunidad para participar diplomáticamente y ver si hay formas de avanzar hacia el objetivo de la desnuclearización completa de la península de Corea. Explicó además que mientras lo hacen, continuarán en estrecha coordinación y consulta con los aliados y socios, comenzando con la República de Corea del Sur y Japón, así como con otros a lo largo del camino. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La democracia rica del Grupo de los Siete discutieron cómo formar un frente común hacia una China cada vez más asertiva en las primeras conversaciones en persona de los ministros de Relaciones Exteriores en 2 años. Jorge Orellana amplía.
Los ministros de Relaciones Exteriores, en una reunión presencial después de 2 años, respaldaron los llamamientos del presidente Joe Biden para una alianza más profunda de las democracias. El anfitrión Gran Bretaña invitó a representantes de India, Corea del Sur y Australia. El G7 dedicó su primera sesión a China, cuya creciente influencia militar y económica y su voluntad de ejercer su influencia en varios países y en el extranjero han inquietado cada vez más a las democracias occidentales. En la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Londres, El representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que las conversaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán son difíciles, pero podrían ser una fuente de esperanza, al tiempo que acoge con satisfacción el regreso de las cumbres presidenciales tras meses de videollamadas debido a la pandemia del COVID-19. Bueno, en mi caso, tuve la oportunidad de hablar con mis compañeros sobre la situación de las negociaciones del acuerdo nuclear con Irán, charlando con el secretario de Estado Blinken sobre la situación de estas negociaciones, que son difíciles. A partir de este viernes, comenzaremos una nueva ronda de conversaciones. Rusia, Miramar, Libia, Siria y el cambio climático, entre otros temas, son también parte de la agenda de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores. Blinken se dirigirá este miércoles a Ucrania en una demostración de apoyo. El G7 está sentando las bases para una cumbre de líderes en Cornualles, suroeste de Inglaterra, el próximo mes, en lo que será el primer viaje al extranjero del presidente Joe Biden. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Amnistía Internacional declaró que las autoridades de Afganistán deben tomar medidas urgentes para proveer más protección a los periodistas después de un año de crecientes amenazas y ataques contra los trabajadores de la prensa. Por lo menos 11 periodistas fueron asesinados en el año 2020, con 4 más en lo que va de este año. Y la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, declaró que existen crecientes diferencias con China sobre su historial de derechos humanos, pero adelantó que las diferencias no definirán la relación de Wellington con su mayor socio comercial. En un discurso en la reunión cumbre empresarial de China, en Auckland, Ardern dijo que es evidente que a medida que evoluciona el papel de Beijing en el mundo, las diferencias se vuelven más difíciles de reconciliar. Luces, cámara, acción. Y es que la Academia de Grabación fue criticada también el año pasado cuando el cantante canadiense de The Weeknd no fue nominado a los premios Grammy, a pesar de que su álbum After Hours fue aclamado por la crítica y uno de los más vendidos en ese año. Estas y otras noticias con Alejandro Escalona.
Los organizadores de los premios Grammy anunciaron el fin de los llamados comités secretos, que han dado lugar a acusaciones de que los más altos honores de la industria discográfica están abiertos a manipulaciones. La Academia de la Grabación dijo que las nominaciones para los Grammy 2022 serán seleccionadas por la totalidad de sus más de 11.000 miembros votantes y no por los comités. La Academia fue criticada el año pasado cuando el canadiense The Weeknd, ustedes recordarán, no fue nominado a ningún premio, a pesar de que su álbum After Hours fue aclamado por la crítica y además uno de los más vendidos de 2020. La Academia de la Grabación dijo en un comunicado que los cambios garantizan, dicen ellos, que las reglas y pautas de los premios Grammy sean transparentes y equitativas. Disneyland, California, reabrió por primera vez en más de un año. Según las pautas para combatir la pandemia, el lugar más feliz de la Tierra abrió solo para los residentes de California y la capacidad, al menos para ahora, está limitada al 25% para permitir el distanciamiento social. El público, incluso niños a partir de 2 años de edad, deben utilizar máscaras faciales. Personajes como Mickey y Blancanieves saludan a distancia. No hay desfiles, no hay fuegos artificiales para evitar multitudes. Disneyland, ubicado 50 kilómetros al sur de Los Ángeles en Anaheim, abrió sus puertas en 1955. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Ponemos punto final a esta emisión. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes dicen muchas gracias. Y recuerden, conéctense siempre con nosotros a través de Facebook para estar al tanto de las noticias y las informaciones de Cuba y el mundo. Es muy fácil. Radio Televisión Martí en Facebook. La visión del mundo condensada en su página de Internet. A todos, feliz noches. Muchas gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.